iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Pues ya estamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para llevar a cabo una charla con una persona que es amiga mía, que es una excelente conversadora, y además ya los oyentes, cada vez que participa aquí en Iberoamérica, automáticamente acuden, pero vamos, rapidísimo, a descargarse todo lo que nosotros emitimos, porque Kunsolfor, que es de quien estamos hablando, francamente hace unas auténticas maravillas. Y lo de hoy va a ser una pequeña sorpresa que vamos nosotros aquí a presentar dentro un poquito, pero primero la voy a saludar. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien. Gracias por la presentación, caramba, me has dejado, anonadada, qué bárbara. Bueno, mira, yo hago lo que puedo, como tú sabes muy bien, o sea que hoy con ese tema que tenemos así entre manos, yo no sé qué va a pasar, o sea que a ver qué...
Pues mira, de momento tenemos aquí ya la cocina muy lista, con todo el tipo de cosas, ¿no? Muy, muy preparadita, ¿no?
Pues sí, así es.
Sí, porque hoy vamos a hablar de algunos truquitos de cocina, sí, que ya Kunsol nos ha dado algunos anteriormente. Pues maravilloso, sí. Yo, el que nos contó en su momento, sobre todo, todos han sido fantásticos, pero el que nos contó Kunsol cómo sacar el huevo perfecto para rellenarlo, es que me dejó, vamos.
Bueno, pues yo espero que haya funcionado, a mí normalmente sí me funciona, ¿eh?
Hombre, aunque, y tanto claro, ha funcionado, ya lo creo que sí.
También hay algunos que oponen resistencia y no hay nada que hacer, les das la vuelta y ellos se vuelven a dar la vuelta otra vez, por su cuenta. Así que, eso tampoco no se puede garantizar al 100%, pero en fin. Vamos. Pues mira, ahora que hablamos de eso de los huevos, si quieres, ahora que me acuerdo, ¿sí?, te comento una receta de verano muy muy agradable y muy facilita de preparar.
Ay, ya lo creo.
Huevos duros, precisamente.
Ah,
¿no?
muy bien, pues vamos.
Pues venga, empecemos por ahí, venga. Pues imaginemos dos huevos por persona, se supone aproximadamente, ¿no? A veces, pues, no sé, uno puede tener más hambre y comerse solo uno, pero en fin, normalmente la ración, digamos, son dos huevos duros por persona. Entonces, una vez que están hervidos, fríos, pelados... Cuando están fríos por su cuenta, se pelan mucho más fácilmente, porque el velo que hay dentro, que es lo que en personas se supone que es la placenta, pues es lo que separa la cáscara del interior del huevo. Es un velo, digamos, se desprende mucho mejor cuando el huevo se enfría por sí solo. Porque cuando se enfría poniéndolo directo sobre el agua fría, es como si cuajara un poco, y entonces este velo se pega al huevo, y cuando se enfría por su cuenta, se pega a la cáscara, o sea que es más fácil de pelar. Después también, ya puestos a eso, no sé si ya lo comenté en su momento, pero en los huevos hay un hueco, que es la cámara de aire, en caso de que hubiera un pollito, pues para que respire dentro del huevo. Y ese hueco es una cámara de aire que al apretar con el dedo se rompe enseguida por aquí la cáscara. Y cuando se empieza a pelar el huevo por ese punto, se pela muy fácilmente. Sale todo entero, como si mondaras una naranja. Es más fácil. Vale, pues ya una vez hemos hecho esto, se divide cada huevo por la mitad y se separan las yemas. De estas yemas se separa una parte para decoración y la otra para la preparación. Este plato se llama huevos con almendras, ¿eh? Uh-huh. Vale, entonces, en un plato aparte, con un tenedor se chafan bien las yemas que hemos reservado para hacer el relleno de los huecos de los huevos, y ahí en esas yemas se pone paté del sabor que uno desea, Antes se llamaba atún, huevos con atún, pero hoy día que hay tantos patés variados, pues se puede poner el sabor que uno le prefiera, ¿no?
Claro.
Y entonces una cucharada más o menos de tamaño de cucharilla de café por cada huevo se pone en mezclado con las yemas. Después en un mortero se chafan muy, muy finos una picada de almendras peladas, tostadas y peladas, que quede como si fuera harina, muy, muy peladas. Ajá. Entonces, que es muy trinchada. Claro. Entonces esto se mezcla con la base que hemos hecho antes. Si está muy, muy espeso, puede ponerse una gotita de aceite, pero yo no lo recomiendo porque el mismo paté ya lleva aceite.
Claro.
Si se pone con atún o con salmón o eso, pues claro, ya lleva el aceite propio de la preparación del producto. O sea, no hace falta añadir más, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando esto está todo hecho, se hacen unas bolitas como si fueran albóndigas con las manos, con ese producto, y esa bolita que sustituye la yema del huevo se pone en el lugar donde hay la cazuela de la clara vacía, ¿eh? Uh-huh. Y entonces se va rellenando todos los huecos de los huevos. Y encima se coloca algún tipo de salsa que a uno le guste. Puede ser mayonesa, aioli, salsa verde, salsa rosa, lo que a uno le guste más. Y una vez está cubierto con esta salsa, encima se coloca un trocito de la yema que hemos reservado para decoración de cuando los hemos dividido en dos partes cada uno de estos huevos. O sea que la mitad de las yemas son para el relleno y la otra mitad para la decoración. Uh-huh. Y una vez esto está hecho, se pone en la nevera, y si uno por la mañana se va a la playa o donde sea, cuando regresa a casa ya lo tiene a punto, ¿no?
Y bien rico, ¿eh?
Bien rico, exactamente. Oh. Luego si preparas una ensalada o cualquier cosa que te guste, pues ya tienes la comida lista para comer.
Pues sí, porque además en verano se suele comer menos, ¿verdad?
Desde luego, además que esto llena mucho, aunque no lo parezca, llena mucho, porque todos los ingredientes son de muy consistentes,
¿sabes? Claro.
Y entonces esto, bueno, pues puedes añadirle si te gusta, pues una tostadita de algo, en fin, aceitunas o lo que te guste más, ¿no? Y es un plato, digamos, de verano, para entendernos. Y eso es lo que en ese momento, pues mira, se me ha ocurrido con lo que me has dicho tú, pues ya lo hemos ligado en este punto.
Hombre, claro, porque de esa manera estos huevos van a quedar perfectos, porque el problema de el cocer bien el huevo, lo que tiene es eso, que cuando salen deformes, pues es que, quedan hecho una birria. Hombre, para uno no pasa nada, pero si lo tienes que presentar ante otras personas, ¿verdad?
Sí. Exacto. Además, cuando la yema no queda centrada, el propio peso rompe la clara.
Claro.
Lo rompe. Aunque esté duro, esté cocido, queda una lámina más delgada en un lado que en otro, digamos, de la clara. Y entonces, con el peso de lo que pones en el hueco, se rompe.
Claro.
Claro, ya no hace el mismo efecto. Pero bueno, en fin, hay que estar un poco atentos a que el huevo no haga tonterías mientras está hirviendo.
Exactamente. Oye, y si se pone rebelde, nosotros lo ponemos firme.
Ay, ay. Pues también es verdad.
Ay, pues muy bien, pues nada, dicho ya, esta receta que es fantástica, que a mí, por cierto, me encanta, ¿eh?
Sí,
me encanta.
Es fácil.
Así que vamos a ver qué truquillo nos tienes preparada, si ya como para abrir de boca.
Bueno, vamos a ver, hay un tema que no es que sea un truquillo de cocina concretamente, pero que tiene su detalle. El caso es que cuando uno hace un bocadillo con tomate o sin tomate, esto ya es otra historia, pero desde luego se aliña con aceite y sal, normalmente, si se pone un embutido, jamón o, en fin, lo que uno le guste, ¿no? Bien, pues cuando se pone el aceite en una barrita de pan o en un trozo de pan para hacer un bocadillo, yo tengo la costumbre, esto puede que lo hago solo yo, pero en fin, tengo la costumbre de dejar un espacio a los dos extremos del bocadillo, como de dos dedos de ancho, sin aceite.
Anda.
Exacto. ¿Y por cuá? A uno se pregunta. Bien, pues vamos a ver el tema. Hacemos el bocadillo de esta forma, dejando dos dedos de pan a los dos extremos sin mojar, sin aceite. se pone el embutido, se pone lo que sea y a comer. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno coge un bocadillo para comérselo? Que lo planta de pie, lo pone vertical.
Claro.
Y empieza a comer por un lado. Mientras el pan está en esta posición, el aceite empieza a resbalar para abajo. ¿Y qué pasa? Pues que se empapa con el resto de pan que no hemos mojado previamente por la parte de abajo. Y como no se sabe por qué lado va a empezar a comer la persona, para mejor garantía se deja en los dos lados dos dedos sin mojar, porque de esta forma no gotea el aceite. Y de esta forma, cuando uno se come un bocadillo, no hay gotas de aceite ni por el plato, ni por la servilleta, ni por ningún sitio.
Ni por ningún sitio, porque a veces la ropa está, se pone uno la ropa perdida.
Exacto. Entonces, este es el detalle, que al poner el bocadillo de pie, el aceite que está en este punto, al resbalar se empapa con el pan que aún no está mojado, y por lo tanto no gotea.
Claro.
Así es como yo preparo los bocadillos.
No, muy bien, porque como además tú dejas dos dedos sin el aceite, pero el embutido sí que llega hasta la esquina.
Ah, exactamente, el embutido sí, el embutido no gotea, el
problema claro. Es el aceite. Y ahí lo fundamental es el embutido, lo otro es simplemente pues un poco para engrasar la
pues, lo que es exactamente, el pan, ¿no? Para que darle sepa más sabroso, ¿no?
Claro.
Y como al primer mordisco uno tiene mucha hambre, no se para a pensar si hay o no hay aceite.
Le
entra a matar y listo, ¿no? Es después que esas cosas se notan más.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Después también, por ejemplo, una cosa también que a mí me gusta mucho hacer es que los embutidos se quita la piel. Hay gente que se lo come con la piel y todo porque le gusta, no hay problema. Pero a mí me gusta más quitar la piel porque al hacer, por ejemplo, un salchichón o un fuet o esto del embutido, la piel, se pone con una harina o algo así para que se vaya secando, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ahí esto está a los cuatro vientos. Cualquier cosa que haya en el ambiente se pega en la piel del embutido.
Claro.
Porque está ahí colgado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que para mejor garantía y para que sepa, o sea, más limpia la cosa.
Más higiene, claro.
Más exacto, sí, sí, ahí sí. Está, pues yo le quito la piel primero, luego ya se corta rodajas y ningún problema.
Uh-huh.
Y cuando se trata de un producto que sea una loncha grande, como por ejemplo el jamón, a mí me gusta cortar el jamón a trocitos al ponerlo en el bocata, porque si lo pones entero, muchas veces ha pasado que muerdes, te sale todo el jamón de golpe.
Y después te quedas el pan sin pan.
Exactamente. Y vas por ahí con una lengua colgando y luego resulta que no hay nada en el pan.
Y sobre todo si el jamón ya está un poco durito, ¿verdad?
Esto es una mala pasada. Así que para más garantía, ¿sabes? Yo siempre lo corto a trocitos y así vas comiendo y lo vas encontrando. A fin de cuentas nadie se lo come entero, ¿no?
Efectivamente.
Pues entonces vamos troceando y sí tenemos la seguridad de que no vamos a tener ningún disgusto y esto se saborea mucho mejor, francamente.
No, desde luego, un poquito más trabajo para la cocinera, pero oye,
bueno, pero
merece
es igual.
La pena, ¿verdad?
Coges las tijeras y le haces ahí una autopsia
rápidamente,
al jamón,
vamos.
Y venga, vámonos, ¿no? Es rápido, esto no tiene problema.
No, claro que
y
no.
Siempre a mí me parece que es más bueno, porque lo encuentra, mi madre lo hacía igual, lo encuentra siempre por todas partes donde comas, ¿no? Y si no, siempre en un sitio hay, en otro no hay, y vas comiendo pan con pan, ¿no? Y pues tampoco no es esta la idea.
Sí,
si hemos
¿no?
hecho un bocadillo, mejor que lo disfrutemos entero, de la misma forma al principio que al final, ¿no?
Exacto, ¿no? Y es verdad, ¿eh? No, eso que tú cuentas es que es la pura verdad, sobre todo en aquellos casos en que el jamón ya está un poquito duro o que la persona tenga problemas con la dentadura,
también.
¿Verdad?
Pues sí, también, porque, a ver, hay productos que son bastante fuertes a la hora de comerlos y depende de cómo tenga la persona la boca, pues le puede perjudicar, darle un dolor o algún problema, ¿no? Y esto pues hay que ponerlo fácil, a pesar de todo, Vamos a ver, tengamos en cuenta que se come todos los días, o sea que un día u otro puede que no salga perfecto, pero normalmente sale muy bien,
Sí. Pues eso sí, eso es un consejo buenísimo, porque incluso para las personas que tengan problemas, ya no solamente de dentaduras, sino con el estómago, que mastican mal, ¿verdad?
Sí, eso también es cierto, sí. El estómago es muy sagrado y hay que darle las cosas muy bien masticadas. Yo me acuerdo que en cierta ocasión me dijo el dentista que teníamos entonces que si la gente masticara bien, no habría ni úlceras de estómago ni problemas de ninguna clase. Pero es que además hay que masticar despacio para no romperse un diente si encuentras un hueso que no te lo estabas esperando.
Exacto. Sí,
por ejemplo, en casos de arroces que se pone costilla de cerdo que queda, a veces queda como astillada y se encuentra algún trocito de hueso. Claro. O incluso en los embutidos se ha encontrado trozos de hueso a veces.
Sí, que no lo muelen bien.
Entonces uno muerde y cataclac, ahí entre los dientes se te ha metido el hueso. Y a ver qué hacemos, ¿no?
Claro.
Así que si uno come con precaución, pues se ahorra bastante sorpresas, la verdad.
Sorpresas desagradables, sobre todo.
Exactamente, ahí, por eso te digo que esto es algo que de veras es interesante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Por cierto, ¿te acuerdas que teníamos que explicar lo de la sopa de ajo?
Hombre, eso te lo iba a decir yo, lo que pasa es que como estaba con esto tan entusiasmada, porque lo del jamón me ha encantado, yo dije, a ver si se le olvida por casualidad, porque eso es una promesa que les hicimos a los oyentes.
De exactamente, y lo prometido es deuda, venga.
A ver.
Bueno, vamos a ver. Como ya explicamos en su momento, en los restaurantes tienen la costumbre de adornar las sopas de ajo con un montón de cosas para justificar pues el precio del menú, desde luego, porque la sopa de ajo es muy fácil y muy barata de precio. Y entonces, claro, si no lo adornan, pues no sale la cosa a cuenta. Así que vamos a pasar de las decoraciones que se puede hacer con un plato de sopa de ajo en un restaurante y vamos a hacerlo como se hacía, como siempre, en la antigüedad.
Exactamente.
Los pastores,
la auténtica,
¿verdad? Fíjate que los pastores en el monte no estaban para tropezones ni para nada. A ver, vamos a ser sinceros, esto era así, ¿no?
Exacto.
Así que los ingredientes para hacer la sopa son los siguientes: agua, sal, aceite, ajos y pan. Y nada más.
Exacto.
Eso es lo que hay. Uh-huh. Muy bien, empecemos por el principio. Se coge el pan, que puede mejor que sea del día antes para poderlo cortar mejor, y se corta en láminas finitas y se pone en un plato hondo para sopa. Uh-huh. Vale, pero hay que tener en cuenta que esto es para la medida, ¿eh?
Ya.
Se van poniendo las láminas del pan hasta cubrir la parte honda del plato. Uh-huh. Pero no el ala del plato.
Ya.
Hasta ahí. Porque luego este pan ahora está seco, pero cuando le pongamos el agua, esto se va a hinchar.
Claro.
Y si ponemos más pan de la cuenta, se nos va a salir del plato.
Claro, rebosa.
Exactamente. Entonces, ahí la medida, digamos, para un solo plato, o para los platos que sean, es igual. Siempre es cubrir solamente el fondo, ¿vale? Del pan. Ahora, el agua. Eso, aunque parezca tontería, también tiene lo suyo. En un pote donde vamos a hacer la sopa, hay que echar por cada plato 3 cucharones de agua.
Ajá.
Y uno dice, ¿y por qué 3? Bien, el primer cucharón sirve para que el pan se moje, con lo cual el agua desaparece porque se lo chupa el pan.
Claro.
El segundo cucharón sirve para que cuando esto hierva, hace vapor y se evapora el líquido, para que quede más. Uh-huh. Y el tercero es para ver cómo nos gusta de espesa la sopa, más clara o más espesa, echamos un poco más o echamos un poco menos. Eso es la ración para un solo plato.
Ajá.
O sea, un plato de pan hasta en la parte hueca del plato y 3 cucharones de agua.
Uh-huh.
Todo esto se junta en un pote que sea alto, porque la sopa suele subir y a veces se sale del bote. Así que ha de ser que quede el agua a la mitad del bote, más o menos. Cuando estamos hirviendo cualquier otra cosa, que no sea una sopa de ajo, es buena costumbre llenarlo de agua el bote o la olla o el cazo o lo que sea, que el agua no sobrepase por debajo de 3 dedos debajo del remache de la asa del bote.
Ajá.
O sea, la asa que tiene un pote.
Sí, 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 claro. ¿No?
Por dentro tiene como un remache.
Claro, ¿no? Claro, para engancharla, para, lógicamente.
Exacto. Mm. Entonces, a partir de este remache, en la profundidad del ancho de dos dedos, hasta ahí el agua.
Ajá.
Porque luego cuando hierve, el agua sube hasta los remaches.
Claro.
Pero no se sale. Ahora, si lo ponemos a que el agua cubra hasta los remaches, luego tenemos el riesgo de que al hervir esto se salga.
Se nos salga fuera y se pueda armar la marimorena, claro.
Ay, y luego tenemos ahí una ducha que pague.
Para limpiar todo eso y no veas tú, madre mía.
Ahí está. O sea que siempre por precaución, en la sopa de ajo sobre todo, que tiende mucho a subir, hay que procurar que el pote sea lo bastante alto como para que quede más o menos el líquido hasta la mitad. Vale, bien.
Claro, y además porque si se nos escapa líquido, eso después no va a faltar, no faltaría.
Exactamente, eso por otro lado, claro. Está. Vale, entonces vamos a los ajos. Ahí hay dos fórmulas para cortar los ajos. Se supone que vamos a poner 2 o 3 dientes de ajos por cada plato, suponiendo que no sean muy grandes, sino pues más o menos a ojo esto, se hace al gusto de cada persona, vamos. Se pelan los ajos y se pueden cortar horizontalmente con rebanaditas finitas, como si dijéramos. Sí. Cuanto más fino se corta, más pronto se cuece.
Claro.
¿Vale? O bien verticalmente, pero si lo cortamos verticalmente, veremos que en el centro hay como una vaina más verde que el resto del ajo. Lo que diríamos la columna vertebral del ajo, para entendernos, ¿no?
Sí.
Bien, ese grillo que llamamos aquí, le llamamos el grillo a esto, pues se quita. Y entonces, si este trocito de ajo se quita, no pica ni la mitad. O sea, queda suave.
O sea, que ahí dejamos que la parte central queda hueca del ajo, porque además eso parece ser, Consol, por lo menos lo que yo tengo entendido, no sé si será verdad, que eso es lo que hace que repita mucho al ajo,
bueno,
¿no?
Claro, porque esto es el más fuerte, la parte más fuerte del ajo. Entonces, si esta parte la quitamos, el ajo queda como si, no sé, rebajado,
suave, claro.
Rebajado de potencia. Y luego, si se corta muy finito, se cuece muy pronto.
Claro.
Porque cuando el ajo repite es porque la sopa está cocida, pero el ajo todavía no.
Ya.
O no ha quedado cocido del todo.
Claro.
Que eso también tiene su truco. Ahora lo veremos.
Ya verás.
Bueno, entonces echamos el ajo en este preparado, en el bote. Un chorrito de aceite, aproximadamente la mitad de una cucharita de café.
Fíjate, poquísimo, ¿eh?
Poquísimo. Como si aleñáramos un bocadillo, ¿sabes?
Sí,
un par de vueltecitas con el aceitero y ya está.
Exacto, sí, ¿eh? Sí.
Una
sí,
chispita, ¿vale? Y luego la sal, pues a gusto de la persona.
Claro.
Pero la sal casi siempre tirando a menos. A poner más ya estamos a tiempo.
Claro.
Pues si nos pasamos de dulce, le echamos un poquito más y listo.
Claro.
Pero si nos pasamos de salado, luego a ver quién se lo come.
Hombre,
o sea,
claro.
Hay que hacer siempre tirando a menos.
Claro.
Vale, una vez que tenemos todo esto en el bote, ponemos el fuego en marcha. Entonces, el fuego hay que ponerlo mediano, no fuerte. Y que no sobrepase al pote. Todo el gas o toda la llama que sale por de fuera del bote, es un calor que se pierde porque el pote no lo coge.
Claro.
¿Eh? Es como cuando se sale el líquido del bote. Pues cuando el fuego se sale de la base, ese fuego se pierde porque no hay nada encima para cocer.
Claro, y está gastando ahí y gas lentamente.
Exacto.
O sea, electricidad, lo que sea. Pero
exactamente. Hay que poner el calor justo a lo que es la base de lo que estamos cociendo.
Claro.
Ni más ni menos. Además, tampoco no se calienta la asa, que también va mal de luego si está caliente para cogerla.
Claro.
Así que vamos a poner el gas a la medida de la base del bote. ¿Eh? Esto, en cuanto calienta, empieza a... el pan se deshace enseguida. Luego, porque como ya el agua lo ha ido ablandando, pues al empaparse con el agua ya se va empezando a desmenuzar, ¿no? Entonces, antes de que esto empiece a hervir, con la espumadera se le da unas cuantas vueltas para ayudar a que se acabe de partir los trocitos de pan. Ahora bien, si no tenemos la espumadera en la mano, a mano, o está ocupada por otra cosa o lo que sea, o no tenemos simplemente en este momento, hay una fórmula para arreglar el problema, y es que se cogen dos tenedores se fundan de cara uno de cara al otro, se entrecruzan los dientes del tenedor, se agarran las dos mangos a la vez y ya tienes una espumadera improvisada.
Ah, claro, mira. Sí.
Y con esto se hace fino igual que si tuvieras la espumadera, lo mismo. Igual. Y lo digo porque yo lo hago muchas veces.
Sí.
Bueno, pues ya lo tenemos aquí hirviendo. Entonces, según va hirviendo, va espesando. Cuando ya vemos que el pan prácticamente está deshecho y que ya esto ya está en su punto, el olor y tal ya queda bien, y decimos, bueno, pues ya estaría lista la sopa. Pues no, no hay que dejarla todavía. Hay que dejarla, a partir de que digamos, ya nos la podemos comer, a partir de ahí hay que dejarla 2 o 3 minutos más.
Anda.
Sí, señora. ¿Y esto por qué se debe? Pues porque el ajo, que es muy rebelde para cocer, hasta que no está cocido del todo, no saca espuma.
Anda.
Y es una espuma parecida a la nata de la leche cuando hierve.
Ya.
Tú pones la cuchara y esa espuma se te pega en la cuchara.
Uh-huh.
Como si fuera un velo, se pega.
Sí.
Bueno, pues cuando hace esta espuma blanca por encima del bote, es uh-huh. cuando el ajo ya está cocido del todo.
Ajá, ¿y con la espumadera tú quitas esa espuma o no?
No, eso se mezcla todo, no pasa nada.
Ah, se mezcla, perfecto.
Sí, se deshace completamente, no, uh-huh. es solo para verlo, cuando
ya,
saca,
ya.
Cuando rezuma esto por encima, que sí. flota por encima,
sí.
es que esto ya está en su punto, está cocido completamente.
Ah, perfecto, genial.
Vale, entonces, lo quitamos del fuego, y si no queremos ver trozos de pan por ahí, se coge la picadora, el brazo del mini primer, se mete dentro del bote y con 2 vueltas que le des, esto queda convertido en un consomé.
Anda, qué rico.
No ves ni pan, no uh-huh. ves ni ajo, no ves nada de nada. Completamente líquido, uh-huh. más espeso o más claro según
claro,
el agua
claro,
que hayamos
claro.
puesto. Entonces, o lo puedes comer en plato con cuchara o lo puedes beber simplemente en un bol como si fuera un consomé.
Ay, qué rico. Es que muchas personas con sol que fíjate, le gusta la sopa, pero lo que es el caldo, no le gusta después
sí,
con...
porque no les gusta ver el pan
claro,
flotando por
o
ahí.
Fideos o cosas de esas, y así pues, de esa manera genial, ¿no?
Sí, señor. Esto bueno, queda fantástico.
Fíjate.
Yo cuando tengo a mano la picadora se lo pongo, y si no, me lo como tal como está, porque a mí me gusta de
me
las
gusta,
dos maneras.
Claro, ya, pero...
Pero al que no le gusta ver uh-huh. el pan en el caldo, uh-huh. pues de esta forma queda deshecho completamente.
Qué rico.
Y no repite para nada. Aquí en el ajo tenemos tres nombres. Por la mañana es oro, al mediodía es plata y por la noche es plomo.
Anda. Vamos, que para la noche no se puede comer la sopa de ajo, vaya.
No, sí, de esta forma sí.
Ah, vale.
Pero de las otras maneras vaya usted a saber.
Claro, porque...
Pero de esta forma te lo aseguro, yo como sopa de ajo por las noches muchísimas veces y duermo como un santo, o sea que...
¡Qué bueno!
No hay problema, te lo aseguro, ¿eh?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Sí, y la gente que se crea que porque nosotros aquí en esta receta de la sopa de ajo no se les ha puesto ningún tipo de especias ni tal, que va a quedar insípida, ni mucho menos.
Queda estupendo, madre de Dios, es estupendo. Y yo ya te digo, cuando veo estas sopas que se preparan en los restaurantes, me quedo de piedra, porque ¿cómo es posible? Ponen tropezones de jamón, de queso, queso rallado, ponen especies, ponen trozos de pan. Oye, ¿pero esto qué es? Si ponen un montón de platitos alrededor, aquello. Esto es una sopa de ajo, esto es una juerga.
Exacto,
esto
cualquier cosa
tiene. Por favor,
sopa de ajos, claro.
Se parece a cualquier cosa menos a esto.
Exacto.
Entonces ahí es donde la cosa, como te digo, aprovechan para poner un precio más que fuerte por un plato que sale baratísimo, desde luego, ¿no?
Exacto.
Y entonces pues esto es importante, además también sirve para aprovechar el pan que no se ha comido durante el día.
Claro.
Porque también muchas veces nos vemos obligados a tener que tirar el pan porque se pone horroroso. El pan también tiene lo suyo. Pero bueno, si el pan está en buenas condiciones y no se ha comido durante el día, pues se aprovecha para sopa para el día siguiente.
Sí.
Y no pasa nada.
No, hombre, yo el pan lo uso también para rallarlo. Y...
Ah, bueno.
Claro,
el pan rallado tiene un problema, según veo yo. Y es que para que el rallado esté correcto, hay que tostarlo al horno primero.
Ajá.
Porque si no, no se desmenuza bien. Queda muy grumoso y queda trocitos de corteza y luego si se pega en un bistec o esto, pues ya no sabe bien igual.
Ya.
No queda desmenuzado como harina, sino que queda muy, muy grueso. Entonces, la solución para este caso, cuando tú calculas lo que te puede costar tostarlo al horno y luego trincharlo, más vale que lo compres hecho porque te saldrá más barato.
No, eso sí, eso sí.
Eso es cierto.
Eso es
Yo en cierta ocasión que me encontré que necesitaba harina de pan rallado para la carne y no la tenía a mano, cogí unas cuantas tostadas de biscotes de estas que se venden ya tostadas, la chafé en el mortero y solucionado. Y salió harina fácilmente, porque este pan sí que viene tostado ya.
Ya.
O sea, el pan normal, seco, rallarlo va bien por si haces albóndigas y lo mezclas con las albóndigas.
Claro.
Pero si lo tienes para empanar, digamos, es no queda fino. Ahora,
claro.
si te gusta no hay problema, eso desde luego.
Claro.
Pero lo más lógico y más barato, digamos, es comprarlo hecho ya en ese punto. Solamente
sí,
para
hombre, eso. Sí, es muy barato. Lo único, pues sí. Porque da pena tirar comida, ¿no?
Entonces, claro, eso desde luego, sí. ese es el problema, sí, señor.
No, y en último caso también cuando si uno compra pan porque piensa va a venir visita y dice bueno voy a comprar tal y para no quedarte un corto compras de más.
Exacto,
y después ves que te va a quedar, pues también la solución es antes de que pase mucho tiempo lo congelas y
eso también sí desde luego también sí, hay muchas maneras de aprovecharlo, madre mía, ya
claro lo claro,
pero como te aficiones a la sopa ya verás.
Desde luego, y después ya incluso ahora porque acaba de pasar la Semana Santa, pero incluso no, hasta nos serviría para unas torrijitas, ¿no? Un pan.
Hombre, ¿cómo lo sabe? Desde luego. también.
La verdad es que desde luego nosotros la utilidad se la vamos a encontrar seguro.
Ah, claro, por supuesto. No más que tengas la idea ya lo pones en práctica. Esto bueno. Sí.
Ya lo creo. Pues yo no sé qué tal iremos de tiempo con Sol.
Bueno, pues ahora nos faltan como 5 minutos así.
Ah,
para
bueno, ¿tú crees que con 5 minutitos nos dará tiempo a que nos digas alguna cosita más?
Sí, hombre, ¿por qué no?
Perfecto,
venga, va.
Venga.
Venga, te voy a dar una fórmula para hacer un entremés muy simpático. Mira, esto se llama, o lo hemos llamado nosotros en casa siempre, huevos a la capuchina.
Anda.
Sí. Vamos a ver, se entiende por capuchina como si coges un huevo duro y lo vistes, lo disfrazas.
Ya.
Vale, una vez tenemos los huevos duros y tal, enteros, ahí no hay que cortar nada, se quita solamente una parte de la base, una base, para que se aguante de pie.
Ya.
Y se pone en el centro del plato, esto se hace individualmente, se pone en el centro del plato. En cuestión.
Sí.
Entonces, por la parte de arriba se pincha un palillo que quede metido a la mitad.
Ya.
Y en ese palillo, como quien hace un pinchito, se van poniendo rodajas de embutidos.
Ay, qué rico.
De distintos sabores. Pero antes de poner esto, se pone un pimiento morrón, o si tú te prefieres otro tipo de berenjena o lo que quieras, o incluso salmón o un tirita de jamón, lo que sea, se hace una cruz atravesando el palillo, de manera que queden las tiras colgando, tapando el huevo.
¡Ay, qué bueno!
¿Vale? Dos a la derecha,
haciendo
una cruz. Vaya,
perfecto,
¿no?
sí.
Luego encima de esta cruz de
pimiento morrón,
ponemos una rodaja de un embutido que sea grande, por ejemplo salchichón o así.
Ya.
Y esto hace como de paraguas.
Ajá.
Entonces, encima de este salchichón o de esta rodaja grande, vamos poniendo otras cosas un poco más pequeñas.
Más pequeñas, sí, como si fuera en un cono.
Sí, exacto. Y luego arriba de todo se pone una aceituna.
¡Ay, qué rico!
Que acaba de tapar el palillo.
Sí, sí.
Bueno, luego alrededor se colocan los embutidos o la ensaladilla rusa o la ensalada que sea, lo que pongas habitualmente. O queso, lo que te guste.
Sí,
vamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Alrededor. Y luego el trozo de huevo que hemos quitado para que se aguantara de pie.
Sí.
Lo pasamos con un colador de agujeros y con la mano de mortero le chafamos esa clara del huevo, normalmente es clara, y se pone encima de todo el paraguas y de todo eso del huevo.
De la aceituna.
Sí, cubriendo
como
esto.
Como si fuera un sombrerito.
Como si nevara. Queda como si nevara, porque ya. La clara, cuando cae por los agujeros, parece como si fueran granitos de arroz.
Sí.
Queda todo así desmenuzado, ¿no? Uh-huh. Y queda una, hace un efecto muy bonito, porque parece que esté nevado, que tenga un paraguas en la cabeza. Y ahí queda el huevo duro.
Uy, qué bonito, claro, cuando, es eso.
Cuando se presenta en la mesa, pues hace mucho efecto.
No, y sobre todo que la gente no tiene ni idea de lo que contiene.
Sí, nunca lo han visto y claro, es sorprendente. Uy, qué bueno. Queda muy bien. Y es un entremés como otro cualquiera, no tiene
hombre,
más.
Oye, ya, pero es que es exótico, es muy, muy original.
Sí, queda muy bonito, parece que lleva un sombrero y que esté nevando, o sea... ¿Ah? Todo el granulado de la clara de huevo le cae encima, pues claro, queda muy bonito, ¿sabes?
¡Qué bonito! Y ahí pues ya no le pones ni salsa ni nada, digamos que al natural,
¿verdad? No.
Al natural
aquí
todo.
Salsas no se ponen. Perfecto. Porque se come tal cual está el entremés. Uh-huh. Ahora, si tú quieres hacer una ensaladilla rusa, le pones una porción alrededor o como quieras.
Sí, claro.
Pero encima no.
No, perfecto.
Todo queda seco, digamos.
Sí.
Y eso es lo que hay.
Qué cosa más original, de verdad. Eso es que pues no lo conocía yo eso.
No suele hacerse, ¿no? Esto es bastante especial, sí. Uh-huh. Pero queda muy bien, ya te digo. La gente dice, ¡oh!
Hombre, no me extraña porque...
El huevo ahí vestido y nevado.
Y es curioso el nombre, ¿no? A la capuchina, sí. Claro, pues sí. Una capucha, ¿no?
Sí, exactamente, es una capucha que le hacemos con los embutidos y con el pimiento morrón.
Claro. ¡Qué bárbaro!
Pues sí, esto es lo que hay.
Es que eso me gusta además, porque ¿sabes lo que pasa con Sol? Que como el huevo a lo mejor se ve algún resquicio blanquito y el pimiento morrón es rojo, pues un poco yo lo podría poner como si fuera del Atlético de Madrid.
A tú poner lo que quieras, chata. Eso, a tu gusto, si te gusta más. A mí me parece perfecto, no tengo nada que objetar.
Ay, qué bueno. La verdad es que el humor que no nos falte nunca, ¿eh?
Ah, desde luego, por supuesto. Eso desde luego.
Ay, qué bueno. Pues nada, Cusón, ya sí que se nos acaba el tiempo. Así que vamos a decirles a los oyentes que te escriban, que te pidan cosas, que seguro que Cusón es ahí un fondo sin saco. Vamos, un saco sin fondo. Y tiene de todo, ¿eh?
Ah, bueno, hacemos lo que podemos.
Así
como
que...
siempre.
Pues el correo nuestro es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que pronto nos vemos, ¿no, Cusón?
De acuerdo, cuando quieras.
Pues un abrazo.
Gracias, igualmente, guapa.
Y a los oyentes recordarles que el lunes próximo volvemos aquí a iberoamerica.com y en radiogeneral.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.